días, a la tarde en 3 y a la noche en 4.
Buenas.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
La plaza, en la sala que se llama Pablo Neruda. Sala que acaba de abandonar Alfredo Alcón después de representar La muerte de un viajante. Termina La muerte de un viajante e inmediatamente empieza este programa. Incluso a veces,
casi con olor a crisantemo.
Sí,
en la sala.
Sí, incluso a veces se ve por atrás de la cortina el pie del viajante muerto. Este, de los dos hijos. Qué linda. Esa obra es estupenda, ¿eh? Y tengo que venir a verla.
Yo también.
Debo confesar que no la he visto y tengo muchas ganas de verla. La he visto muchas veces. La he visto en. No quiero decir con quién la vi por primera vez porque revelaría el carácter provecto de mi condición. En cine también hemos visto la versión estupenda de Dustin Hoffman y también la clásica de Friedrich March. Y yo la primera vez que la vi con Pedro López Lagar. Así que andá llevando. Yo era un niño.
Lo llevaron.
Pero bien que entendía todo.
Termina mal, ¿no?
Termina muy mal.
Bueno, y la gente que se va conmocionada del teatro y después lo ve
se va, la gente se va muy enojada con la vida, en realidad.
Y lo ve salir Alfredo Alcón, que va al kiosco y se compra un paquete de pastillas.
Claro, y entonces ahí lo paran y le dicen: escúcheme, usted me estuvo haciendo hacer mala sangre.
¿Me defraudó?
Con su personaje del vendedor de medias, que a quien sus hijos desprecian, y ahora viene de aquí lo más tranquilo a tomar. Yo que incluso lo hacía afinado. Bueno.
No le importa, Alcón.
A Alcón no le importan los personajes después que terminó la obra.
No le importa.
Eso me lo confesó él a mí. Me dice: mira, a mí una vez que termina la obra.
Pero
ya,
básico,
ya se me ¿cómo? Pasa, dice. Toda la angustia que tenía mientras se me pasa.
¿Y pero cómo va a quedar enganchado con el personaje?
Yo lo vi en ¿cómo se llama? En Ricardo III.
Sí.
Que tipo, un personaje abyecto y jorobado y que del alma, ¿viste? Una persona. Y después estaba lo más tranquilo y dice: no, ahora ya se me pasó.
¿Y pero cómo va a quedar así?
¿Pero
afectado?
¿Cómo? Sí, estaba ahí. No, ya se me pasó. Qué cosa, ¿no? Lo que es la vida del actor.
Sí, lo transfiere al público, ¿no?
Claro, el público se va angustiado y él se va lo más tranquilo. Yo le dije un día: ¿no le da vergüenza? Discúlpeme.
No, bueno.
¿Cómo le va a ver? Claro.
¿Es el oficio del actor es así?
Es así. Lamentablemente hay que decirlo. Y nosotros tenemos la garantía de decirlo aquí en el mismo lugar. Aquí donde estoy sentado yo. Acaba de angustiarse Alfredo Alcón.
Ahora, escúchame.
Me dejó, esta silla me la dejó toda cargada de angustia, que me senté y la senté un poco calentita de tristeza.
Ahora, yendo un poco, porque una cosa es el ámbito de los actores. Ahora, los conductores, por ejemplo, de un noticiero.
Ah, eso es peor todavía. Pero los conductores no actúan, los conductores del noticiero.
Sí, pero un poco sí, ¿eh?
Sí,
ponen algo teatral. Hay algo teatral. Accidente en la General Paz. Bueno, y nació un oso panda en el zoológico. Bueno, hay algo de eso.
Pero para eso está la frase: cambiamos el ángulo de la noticia.
Sí, la cara, la mano, sí, el ángulo.
Ah.
Cambian el ángulo de la noticia y además tienen un catálogo de adverbios de modo.
A ver.
Para decir, bueno, lamentablemente, felizmente.
Claro.
Entonces con eso se introduce o se cierra cualquier nota.
Y ahora que tomamos contacto con muchos países latinoamericanos en lo que se refiere al fútbol, ¿no? Y al comentarista, hay un adverbio de mucho uso que es lastimosamente. Pero lastimosamente no quiere decir, como yo pensé, que algo algo sucede, algo se ha hecho de un modo con tanta ineptitud que el resultado, o sea, lastimoso es mal hecho, insatisfactorio. Y sin embargo, lastimosamente quiere decir me da lástima, quiere decir lamentablemente. Se usa lastimosamente por lamentablemente. Y no es la misma cosa, ¿no? Lastimosamente perdió en el último minuto. No, lastimosamente perdió 6-0 y no agarraron pelota.
Claro, eso es lo que...
Y dieron lástima.
Sí. Bien.
Claro, es otra cosa.
Claro. Muy bien, vamos a decir también que nuestra antigua sala Picasso sigue en pleno proceso de demolición.
¿Cuántos
de
días van a estar demoliendo? Es una cosa.
Va a ser una de las demoliciones más exitosas de los últimos años.
Va a ser ahí, seguramente Alfredo Alcón hará una especie de performance sobre los escombros.
Sobre los escombros,
¿no?
A modo de protesta. A modo de protesta, porque justamente el propósito de esta demolición es la generación de protestas.
Ahora, que usted decía recién de Halcón, que le dejó la angustia en la silla, pensaba en el trabajo de la actor y esos actores que en los Estados Unidos van, tienen que hacer de basureros, se van a vivir con los basureros un año.
Sí, sí.
Tiene que hacer de dentista.
Demi Moore hizo las películas striptease.
Se pone a estudiar los dientes.
Ese es el actor, pero algunos no. Mastroianni decía que los que hacen eso es porque no saben actuar.
Claro, porque es extraño. Es como que para ser periodista deportivo te vas a jugar al fútbol.
Sí, sí. Y así por el estilo.
Todo.
¿No? Enseguida a uno se le ocurren algunos ejemplos muy graciosos. Pero algún día tenemos que hablar en serio de esto, de estos asuntos, de Stanislavski, de el cambio de parecer de Stanislavski. Pero bueno, como no viene al caso, ¿para qué vamos a hablar de eso? Barton, ¿por qué no trae a colación alguna cosa cuyo carácter venturoso me haga cambiar esta angustia en la que me ha asumido la silla heredada de Halcón?
Mire, yo estoy en una búsqueda arqueológica del silencio.
Ajá. ¿Arqueológica se refiere a que busca silencios viejos o a que el silencio es tan poco frecuente que casi hay que rastrearlo en el periodo precámbrico?
Sí, a eso, a lo segundo. Y sobre todo en el la idea, había uno dice, bueno, la gran ciudad está llena de ruido, ya no
sí,
hay...
Sí, sí, ¡ah!
No hay ningún...
¡Correte!
Pero el conurbano verde... Digamos,
yo nunca lo vi, el conurbano verde. ¿Dónde vio el conurbano verde? Yo me crié en Caseros, conozco San Justo... Conozco Vicente López.
Pero hay más, donde hay digo, más árboles, una vida, digamos, de donde vive menos gente.
En el campo, dice usted.
Un poco antes del campo.
Bueno, en Ezeiza, vamos.
En Ezeiza. Hay otros ruidos. Inclusive estoy notando que la venta ambulante y la publicidad de los negocios que son ambulantes...
Claro, porque hay muchos aviones y camiones parlantes, camionetas, ¿qué pasa?
Hola, dice, no, entra Arancino Ortiz de Caseros, trae su extraordinaria película.
Los circos.
Arancino, hermano Gillespie, presenta las grandes actuaciones, el payaso Nicoleta, los perros bailarines.
La porquería.
Así. Bueno, ahora la novedad que me pasa por la puerta de mi casa todas las mañanas es...
Una camioneta, pero con un sonido de rave.
Directamente sonido... de discoteca.
Sí, de discoteca y con unos graves... unos graves que sacó del barrio y dan la lista de precios del supermercado... Producto por producto.
¡Ah, es extraordinario!
5 pesos.
Galletita de agua primera marca, 100 gramos, 1 peso 20. Galletita de 40 gramos, 4 pesos 50. Papel higiénico, 74 metros por 4.
Poroto, 20 pesos el kilo. Aguja.
todo y las variantes de cada producto, porque es la galletita X.
Claro, primera paquete, marca, segunda marca, dulce, sal...
Y después viene el señor de los huevos.
Sí, que sabe cómo me tiene.
Que dice, señora, patrona, aproveche, 30 huevos por 10 pesos, fresco de granja. Vamos, patrona, 30 huevos por 10 pesos.
Bueno, el otro día cuando fuimos a la inauguración del Centro Cultural del Barrio Los Hornos de La Plata, me hicieron hablar, y mientras yo estaba diciendo, anda a saber qué girada, pasó el de los huevos.
¿En serio?
Pasó el de los huevos, que tenía muchos más decibeles que yo, y empezó...
Y tiene que competir.
A ver, a la media docena, huevos limpios, tanto, huevos...
O rosado, no sé, hay de distintos colores, ¿no? De tamaño.
Y no sabe cómo sale la gente de las casas.
¿A qué?
A llamar al de los huevos.
Ah, sí.
¿Salen cómo la señora?
¡Huevo!
Huevero.
Huevero.
El huevero, pero como sigue, después da la vuelta a la manzana.
Eso está
pero...
bien, eso es un... Yo envidio eso casi, más que no soportarlo.
¿Sí?
Sí, sí. Bien, es una señal de actividad, ¿cierto? Y después esto no dura mucho. Ahora, si usted tuviera, por ejemplo, 127 perros enloquecidos sus balcones, sus correspondientes balcones, ¿no? Con su también con su música de cumbia en cada uno, etcétera, ¿no? Eso es más difícil.
A ver qué hacer.
Y aparte, por ejemplo... Bueno, allá también las avenidas hacen igual el mismo ruido que en la capital, ¿no?
Sí.
Pero una avenida... Yo nunca vi artefactos tan ruidosos como los ómnibus de la Ciudad de Buenos Aires. Arrancan y tiembla el imperio.
Y después donde supuestamente puede llegar a haber silencio, alguien llega con un ruido para que no haya silencio. O sea, música en los bares, televisión en los bares... En las estaciones de algo.
La gente no soporta el silencio. ¿Usted nunca fue a casa de personas que lo primero que hacen es poner un disco?
Sí.
¿O poner música?
Sí, sí, sí.
¿Te va, qué sé yo?
No me mire a mí, pero...
Mira, en su casa, Gillespie.
Y bueno.
Gillespie, llegás y te toca la trompeta y digo, no.
No quiero oír música. En los bares, por ejemplo, ¿por qué hay música siempre? No quiero, o la televisión, o música, o algo muy fuerte incluso. ¿Por qué?
O mientras
a mí, yo sé por qué. Y está bien. Para que no te oigan lo que decís.
Pero usted no oye
ni con una mina
no termina hablando más fuerte.
Claro,
que
y bueno, pero vos vas con una mina y le empezás a decir, mira, me parece que mi mujer se enteró de que nosotros salimos juntos porque le mandaron un anónimo, le mandaron. Y imagínate, la mesa de al lado para la oreja enseguida.
Bueno, pero supongamos que hay música, ¿cómo le dice usted? ¡Pum, pum, pum,
tum, tum, tum!
¡Mirá! ¡Huevo!
Y de pronto si para la música,
claro,
te queda.
Y te queda ahí en evidencia.
Va a haber que hacer un museo del silencio.
Puede ser, sí.
Un lugar, nada, un lugar donde haya silencio y donde uno pueda ir a eso.
Y uno se desacostumbra al silencio. Las pocas veces que yo tengo la ocasión por ahí de dormir en el campo, en lugares, pueblos pequeños, o ocasión de viaje, qué sé yo, el sonido del silencio no lo puedo soportar.
Es angustiante, ¿no?
No lo puedo soportar. He perdido la costumbre, como uno pierde la costumbre de la oscuridad también. No hay oscuridad.
No hay oscuridad.
Plena.
No hay oscuridad. Usted busca oscuridad y no hay oscuridad. Entonces uno extraña por ahí esa sensación, pero cuando la recibe, la oscuridad verdadera, de las noches sin lunas y sin estrellas, siente algo parecido a la claustrofobia.
Sí, sí, sí.
Porque
sí, sí.
Siente que no puede salir de allí, ¿no? Está condenado, que se siente rodeado de la penumbra. Y uno ya no está acostumbrado a eso. Antes no, había oscuridad. En cada cuadra había un poco de oscuridad. Te pasaba el farol de la esquina y a la mitad de cuadra estaba oscuro. Estaba oscuro que no te veías la mano. Estaba oscuro. Por ejemplo, las parejas tenían comercio venéreo en la mitad del cuadro.
Señor.
Había que nadie veía, nadie veía. Como no había comodidades, ni tampoco esa hospitalidad familiar que hay ahora. Entonces,
no, la familia...
La familia no permitía los encuentros entre jóvenes. Entonces tenía ahí, qué sé yo, una ligustrina, que no se veía. Pasaba un tipo a un metro y no veía lo que estabas haciendo. Por ahí podría imaginárselo, pero no. Por la oscuridad, ya no hay más oscuridad.
No es cierto.
Y con respecto, doctor, ¿qué tal?
Sí, buenas noches. Bueno,
de hecho... El consultorio sexual de La Venganza Será Terrible.
Uh-huh.
¿Cómo conviene tener un encuentro amoroso? ¿Al oscuro o con toda la luz prendida?
¿Primer encuentro al oscuro?
Bueno, primer encuentro, justamente uno tiene que hacer una inspección para ver con quién está.
No, bueno, señor, no va a estar revisando con una linterna lo que...
Sí, no, una linterna es un buen recurso. Usted lo tiene al oscuro, pero cada tanto tipo acomodador... Usted dice... Por acá, dice.
No, si no simula un llamado por celular, vio que el celular despliega una luz.
Ah, el celular ilumina un poquito.
Claro, entonces da una cosa así azulada. Pero después, el verdadero desafío amoroso es a plena luz.
Ay, qué feo que
es. Es horrible. Las dos cosas son horribles. En la más estricta oscuridad es espantoso. Y con la luz así, peor. Dios, no me haga entrar en detalles. Es horrible, es como el arte. El amor es como el arte, es un juego de revelaciones y ocultaciones. La ocultación total no sirve y la revelación total tampoco. Así que, señorita, ponga un calzoncillo arriba del velador. Pero se producen incendios. Le digo buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Acá nosotros en el cuartel de bomberos, de cada cuatro incendios, uno es por un calzoncillo que...
En el velador.
En el velador que empezó a arder, ¿viste? Porque la lamparita
lo calienta.
Sí. Y más que ahora se usa
agarra mucho... fuego el calzoncillo.
Mucha lycra, Dios, que
prende. Claro, hay fibras que agarran enseguida. Y cuando quieren acordar los tipos ya están llamando a los bomberos. ¡Ay, los bomberos! Digo, hay que tener un poco... Además uno está distraído. Digo, ¡ay, te amo! No va a andar mirando a ver si arden los calzoncillos.
Sí, tiene que directamente colocar un dimmer, como se dice, ¿no? Va a bajar la luz con una perilla.
Sí, pero eso es mucho más costoso incluso que un calzoncillo. Le diré que mejor sería conseguir... Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene
sí.
calzoncillos de una fibra no antiflama?
Claro. Puede ser
de amianto.
Claro.
Los famosos calzoncillos de amianto de lo que tanto se habla.
Tengo, sí, calzoncillos. En verdad se parece bastante lo que tengo a una pantalla de velador.
¿Y cómo se pone eso abajo del pantalón, la pantalla esa?
Claro.
Tiene que poner las dos piernas juntas.
Claro, uno se desviste en cualquier... A mí tiene como una pollerita.
Como un falda.
Pero es una pantalla de velador, incluso con un tren dibujado que usted lo prende y parece que el tren avanzara.
Claro, le queda como un tutú, un armazón.
Sí. No, mojar el calzoncillo es peor.
No, se electrocuta ahí con el circuito.
Es peligroso, peligroso. No hay manera de...
No, lo que se puede...
¿Algunos saben qué hacen? En la lamparita, yo lo hacía también porque a mí me gusta mucho la decoración.
Ajá.
Yo soy aficionado a las decoraciones muy refinadas. Entonces, en la lamparita que tengo en la pieza, la envolvía con celofán colorado.
Ajá.
Entonces prendía la luz y me quedaba un ambiente así medio coloradón. Y la mina entraba y yo prendía la luz así bajito. Y yo, ¡oh! Dice, mire, no pensaba darle bolilla, pero se tomó el trabajo poner el celofán. Dice, espero que me voy a desvestir.
Eso es la primera noche. Ahora, sí, en las sucesivas noches.
Es que la única que interesa es la primera noche. Si hay primera noche, puede haber otra, pero ¿qué sentido tiene pensar en la noche número 10 si todavía la mina ni le tocó la mano?
Pero pierde el color el celofán después. Si le va quedando rosadito,
hay que cambiarlo cada rato, señor.
Sí, entonces después le queda con luz.
Buenas tardes. Demos un metro de celofán y una lamparita 25.
¿Puedo dar un consejo que funciona muy bien, a la mujer le gusta mucho?
A ver.
La presencia de velas.
¿Velas?
Velas. Velas prendidas. En vez de luz artificial...
Sí, pero hay que ir a buscar la vela, prender...
Por eso prendo la vela, hay gente... a mí me, la ansiedad me mata.
Bueno,
¿dónde están los fósforos, qué sé yo?
No, además imagine usted que el momento posterior, ¿no?, al encuentro amoroso, también la vela deja una secuela en el aire, un
sí, un aroma. Famoso olor a vela.
Sí. La parafina, quemada, en fin.
Que imprime cierta melancolía al ambiente.
Siempre es melancólico el momento posterior a la jugada amorosa, ¿no? Hmm. Si usted le agrega un poco de humo de vela, ¿cómo la apaga usted la vela? Yo vi muchas películas, ¿eh?
No,
en un tiempo parece que estaba muy de moda poner colchones en el suelo.
Sí.
Y muchas velas alrededor.
Alrededor, que si pega un manotazo.
Pega un manotazo, saca una pata. Vio
se
que
le prende fuego todo.
Controlando, pero saca un pie medio afuera de la cama.
Le queda el espiedo.
Una situación. Sí, o te asas al espiedo o agarra fuego una cortina y no te cuenta también.
O los pelos, los pelos de la pierna.
Sí. Sí, gente con piernas peludas, señor, le digo como bombero. Ardiendo que llaman, ay, me arden las patas peludas.
¿Usted ha salvado peludos?
Usted. Y si yo le contara a usted lo que pasa cada noche, ¿no es cierto?
Ah, son bomberos, son
compañeros. Somos bomberos,
¿no?
Estamos en el cuartel de bomberos con un casco y una manguera en la mano.
No, creí que era el gusto.
¿Qué somos?
¿Qué creía? ¿Que era la señora de él?
No sé, creí que eran amigos.
Somos compañeros del cuartel de bomberos hace 20 años.
Estamos siempre de guardia nosotros ahora acá porque, imagínese.
Los veo pasar con el casco, pero de civil, la ropa, por eso no
porque
sabía.
No podemos andar en el camión. El camión está en el cuartel. Entonces andamos de civil por la calle con el casco.
Y dígame, ¿la mayoría de los incendios se producen en encuentros amorosos?
No. No, ¿para qué le vamos a mentir? Hay como todo. Bueno, el señor que viene acá a conversar es el último lugar donde tiene que venir a dar conversación.
Estamos laburando,
no,
claro.
No, perder el tiempo.
Es que yo soy... Me alarmó.
Si hay un incendio, lo llevamos por delante, sabe cómo, ¿no?
Escuché el comentario suyo acerca de los peludos, y yo tengo mucho vello.
Ajá.
¿Comprende? Entonces...
No en todos lados.
No. Se me prendió fuego la cabeza hace un tiempo.
Sí. Claro, es lo primero que se le enciende a uno. Sí. Yo, la otra vez pasó también, y había un muchacho que se peinaba con un fijador, que ahora no me acuerdo qué nombre era.
Yo le puedo decir la marca.
Sí.
Lord Cheseline.
Lord Cheseline, efectivamente.
La gelatina
que tiene
azul.
Mucho alcohol, mucho cosa ardiente. Y él se ponía mucho, especialmente cuando iba a ver a la mina. Para estar bien peinado, acá. Y también con las velas, qué sé yo, le agarró fuego. No lo podíamos apagar acá. No lo podíamos apagar, ¿no es cierto?
La cabeza de fósforo, era terrible.
¿Y qué hicieron? Hay que extirpar el pelo.
No, lo pusimos
dentro de la pileta.
Sí, con las gambas para.
Con la pata para arriba, le metimos ahí un rato y lo sacamos. Ya está. Tampoco.
Ya era tarde igual, le quedó la cabeza.
Le quedó la cabeza. Bueno, discúlpenos.
Sí.
Vamos a saludar a nuestras amistades, ya que estamos aquí en el cuartel de bomberos.
Bueno, yo voy a saludar a los bomberos.
Muy bien.
En general.
A los bomberos involuntarios.
Sí. Hay pocos bomberos voluntarios, quedan menos cuarteles. Ahora los bomberos son más profesionales.
Sí, claro, ya no es como antes, que era por amor a la manguera, que no era bombero.
Ay, todavía hay bomberos voluntarios, pero no tanto.
Bueno, ya que estamos, vamos a saludar a los amantes de Libustro, que aún quedan.
Está muy bien. Yo tengo aquí correos electrónicos. Me llamo Walter, soy profesor de lengua y literatura en escuelas de Almirante Brown. Le escribo para contarle que lo escucho desde hace poco. Bueno, estoy también leyendo sus libros y he elegido algunos textos para elaborarlos en las aulas. Dios mío, bueno, muchas gracias, querido amigo. Tiene un programa en Quilmes, pregunta cómo hacer para quiere entrevistarme. Bueno, yo lo voy a llamar y vamos a arreglar. Así no tiene que andar haciendo tiempo. ¿Cómo andan? Dice Martín Guerra, escribo de un pueblito que prácticamente ni se conoce, se llama Rincón del Pino, en San José, Uruguay, no lejos de aquí, y listo. Martín Guerra, de Rincón del Pino, qué lindo nombre, ¿eh? Negro querido, escribe Ángeles Piccinini, le ha gustado, y pide algunos tangos, ¿eh? Algunos tangos, por ejemplo, ¿a quién le puede importar? Y para mañana, Criollita de Sí que Sí, por Manuel Moreira, que lo cantó un día, después no lo cantó más. A ver cómo era, ¿a quién le puede importar?
¿A quién le puede importar mi bandoneón si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelón del mar ajeno? A esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento. ¿A quién le puede importar mi bandoneón, mi sufrimiento?
Bueno, aunque sí. Aquí este amigo Leo Améndola, ¿cómo le va? Bueno, me cuenta algo que escuchó en una radio. Tiene razón. Pero bueno, le agradezco su saludo y no lo quiero contar porque no somos aquí.
Soy un tipo al que no le gusta perder el tiempo, dijo usted refiriéndose a un mensaje. Es muy elogioso viniendo de usted. Sí, es muy elogioso. Martín de la Plata. Entonces dice, me ahorro todos los elogios, qué sé yo, chao, saludos. Hola, gente linda, dice Magdalena, ¿qué tal? Me dice, respecto a lo que decía usted, Barton, hace unos días, acerca de la demasiada publicación.
Ah, sí.
Señala otro costado negativo de los demasiados libros, que es su incidencia en la desaparición de los bosques. Uh-huh. Habría que calcular hasta qué punto no es preferible que ciertos libros permanezcan en condición arbórea, ¿no?
Bueno, ahí hay una tendencia, supongo que a futuro, pero de libros por demanda, o sea, que se imprimen en el momento, uno lo pide y se lo imprime en el momento. Lo que pasa es que uno tiene que saber ya qué es lo que quiere. Lo mismo lo del libro electrónico, ¿no? Que
sí, bueno. Mejor sería buscar un papel que no se hiciera con árboles.
Pero me parece que han intentado y es bastante difícil.
Sí, es muy difícil. Sí, no, claro, si no, imagínese. Escribo desde Tel Aviv, en Israel, y dice que aquí hay algunos que escuchan. Mira, dice Alan Goliger. Gracias. Soy Mariela, que vivía antes en Rosario, después en Comodoro Rivadavia y ahora en el Palomar, y trabajo en Caseros. Una vida muy extraña. Muchas gracias por llamar o por escribir. Volveré siempre a San Juan. Quiere oír Julio Caballero, páseselo al sordo, yo creo que me lo acuerdo. Soy Melina de Bahía Blanca, quiero mi familia, páseselo al sordo. Estoy escuchando desde Guadalajara, México, dice Dante Alejandro. Bueno, saludos a tus compañeros. Qué lindo, ¿eh? Bueno, ya está. Guadalajara es un huerto, México es una laguna.
Muy bien, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono 4535-4000, prefijo 011, si no están en Buenos Aires, y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Bueno, hablaremos de la llegada a la corte de Francia de María Antonieta. María Antonieta, que vino para casarse con el delfín, o sea, con el heredero de la corona, el nieto de Luis XV, quien sería luego Luis XVI. Pero cuando vino, el tipo era el príncipe, y reinaba todavía Luis XV. Y Luis XV tenía una amante muy famosa, que era Madame du Barry. Y con la llegada de María Antonieta se produjo una enemistad con la du Barry. Era el año 1770, Luis XV ya estaba viejo, y la du Barry, que era la antigua favorita, hacía lo imposible para sostenerse en la corte. Ya el rey no le daba mucha bolilla, todos estaban muy pendientes de la recién llegada de Viena, María Antonieta, que como he dicho, se había casado por poderes, es decir, se conocieron ya después de casado, con el delfín, el futuro Luis XVI. Ahora bien, en la corte y en el pueblo ya sabían que pronto tendrían nuevos reyes, porque como se ha dicho, Luis XV estaba bastante bichoco. Y también sabían que una nueva mujer iba a tener influencia, que la influencia de Madame du Barry iba a terminar y que María Antonieta iba a ser muy importante en las decisiones del reino. Y entonces la du Barry empezó a conspirar para ver si podía conseguir que el delfín repudiara a María Antonieta, que el matrimonio fracasara y que finalmente el delfín se casara con alguna otra muchacha ante la cual ella pudiera ejercer alguna clase de influencia. Parece, en realidad, que después de 3 años de vida en común con el delfín, María Antonieta todavía era virgen. Parece que el príncipe tenía algunas complicaciones que hacían imposible el encuentro amoroso, a no ser que se entregara a unas operaciones a las que el tipo no quería someterse. Decía que prefería esperar a que la naturaleza lo ayudara por sí sola. Y el tiempo pasaba. De vez en cuando el delfín se reunía con su esposa, pero siempre regresaba a sus habitaciones, ya que vivían cada uno en su pieza, interpreta, regresaba avergonzado. Por otra parte, María Antonieta trataba de olvidar el asunto, aturdiéndose en fiestas donde se bailaba la noche entera. En realidad, eran unas fiestongas con elegantes marqueses, bellas amigas. Y el delfín dormía. Además, ella había creado un teatrito donde interpretaba comedias, organizaba bailes de máscaras y buscaba afectos. No tardó en verse rodeada de adoradores respetuosos.
¡Ay, qué bien!
Respetuosos, pero apremiantes. Era una situación peligrosa para la futura reina de Francia, déjenme de embromar. Entre los que la vigilaban, para ver si pisaba el palito, por no decir otra cosa, estaba Madame du Barry a la espera de ver algo digno de ser contado al rey o al delfín, así que la controlaba. No solo se trataba de delatarla, sino también de contarle al pueblo qué es lo que hacía la mina para desacreditarla. Entre los acompañantes habituales de María Antonieta en los bailongos había 2 caballeros que eran muy notables por su galantería. Estos 2 caballeros eran nada menos que los 2 hermanos del delfín, el conde de Provenza, que era muy joven, y el conde de Artois, el futuro Carlos X. Los 3 hermanos eran completamente distintos entre sí. El delfín era gordo, tímido, fácil de asustar, serio, trabajador, sincero y bueno. No le gustaban las fiestas, se complacía mucho ante la fragua y el yunque que tenían sus aposentos. Trabajaba, era relojero, mecánico, también le gustaba la ebanistería, y muchas personas sonreían maliciosamente cuando lo veían ocuparse de sillas cuando estaba a punto de ocupar el trono. Pero bueno, el otro hermano, el conde de Provenza, futuro Luis XVIII, era culto pero egoísta, malicioso, ambicioso. Deseaba la corona y odiaba a su hermano mayor, y se esforzaba por conquistar a María Antonieta, de la que estaba redondamente enamorado. El tercero, el conde de Artois, era un muchacho seductor, frívolo, muy elegante, de gran inteligencia, y a él María Antonieta lo eligió como su camarada, su amigo. En cambio, al conde de Provenza, al otro lo rechazó, y el conde nunca le perdonaría eso a María Antonieta. Entonces María Antonieta y el conde de Artois andaban siempre juntos, representaban comedias, corrían por el parque del palacio, se perdían en los bosques, paseaban montados en burro. Uno de los entretenimientos preferidos de María Antonieta era caerse del burro.
Mire qué bien.
Y como excusa, revelar al conde de Artois algunas partes de su cuerpo.
Ay, me caí.
Que son esas partes que quedan al descubierto cuando uno se cae del burro.
Con todas esas ropas que llevaban.
Claro, dice que quedaría una pantorrilla.
Sí, hay que caer.
No crea, no crea. Usaban unos escotes por el ombligo. Una noche, la diva Ruy, muerta de celos, le dijo al rey, al viejo rey Luis XV, que María Antonieta tenía un capricho y que ese capricho era el conde de Artois. Y el rey no le creyó. La Dubarría entonces hizo correr esta misma bolilla entre los escritores de folletines de París. Hablaré 30 segundos de esto. Siempre existió en París la costumbre de editar unos relatos, unas novelitas baratas, incluso que venían con versos, sobre la actualidad política, y donde aparecían personajes haciendo confesiones, metidos en historias escabrosas.
¿Reales? No.
Muchas veces reales. Muchas veces reales, o que al menos tenían pretensiones de tal. Pretensiones de realidad, quiero decir, ¿no? Y entonces hizo correr la bolilla ahí, la diva Ruy, para que todos se enteraran de que María Antonieta andaba con Artois. Y los rumores, imagínense, eso yo. Y algunos autores de folletos llegaron a escuchar acusar a María Antonieta de querer envenenar al delfín para reclamar luego el trono junto con Artois. Salió también un poema satírico titulado Los amores de Charlotte y de Tonieta, de Toinette. También apareció una falsa confesión secreta del conde de Artois, en la que el autor hacía decir al de Artois todo lo que hacía con María Antonieta en los bosques, con lujo de detalles. Toda esta literatura delirante era aceptada por la gente sin discusión. Y esto hizo mucho daño, como ya veremos, a María Antonieta. Bueno, seguían las fiestas y los bailongos con el conde de Artois. El conde le contaba a María Antonieta anécdotas obscenas que parece que le gustaban mucho. La verdad es que nunca se supo si verdaderamente el conde tuvo algún encuentro verdaderamente amoroso con María Antonieta, pero se sospecha que no. Pronto, Madame du Barry tuvo otro pretexto para desprestigiarla. En una fiesta, María conoció al embajador de Suecia, nada menos que Axel Fersen. Después iba a tener mucha importancia en la historia de esto. La futura reina quedó deslumbrada cuando lo vio, ¿no? Después no se dijeron nada, no fueron presentados, pero en un baile de máscaras, Fersen inició una conversación galante con una muchacha y muy entusiasmado la quiso arrastrar a un pasillo, pero pronto se dio cuenta de que había un círculo de hombres alrededor de la chica. Todos esperaban con aspecto ceremonioso que ella dejara de hablar con él. Fersen, muy preocupado, se fue, se alejó. La joven lo saludó con la cabeza y se alejó hacia el primer piso, y al rato apareció en el palco real. O sea, se había estado conversando a la futura reina de Francia, el tipo que creía que era una mina cualquiera que se le iba a levantar. Entonces Fersen se asustó y se fue al extranjero. No volvió hasta un tiempo después. Pero este episodio casi casual llegó a oídos de la diva Ruy, que una vez más difundió ese chisme. El viejo rey Luis XV también la escuchó otra vez, pero no le importó. Llena de odio entonces, la diva Ruy inició una nueva campaña de calumnias. Esta vez deseaba que el delfín repudiara a su esposa, pero no tuvo tiempo, porque el rey Luis XV cayó enfermo de viruela. Le agarré una viruela que en 4 días se murió. Luis XVI y María Antonieta lloraban, abrumados por la carga que les caería sobre sus espaldas, qué sé yo. Pero la primera medida de gobierno fue esta. A pedido de María Antonieta, Luis XVI echó de la corte a Madame du Barry. Primer acto de gobierno. Derrotada para siempre, entonces, la antigua favorita se despidió del palacio, se refugió en un lugar lejano y vivió, incluso hasta que la revolución la vio luchando en el seno de los grupos monárquicos. Sin embargo, cuando ella se fue, las riendas del grupo de calumniadores pasaron al conde de Provenza, al hermano del rey, que siguió lanzando acusaciones terribles sobre María Antonieta, compuso canciones obscenas, pero ella pensó que todo se apaciguaría con el tiempo, continuó viviendo como antaño, y así siguieron las cosas. Ella pudo acostarse finalmente con el rey, que se sometió a la operación correspondiente y pudo cumplir con sus obligaciones de marido con cierta solvencia. Pero cuando después vino la revolución y ambos fueron condenados a... fueron llevados al cadalso, a la guillotina, el pueblo insultaba a Luis XVI por sus actos políticos, pero a ella la insultaban y le echaban en cara justamente lo que no había hecho, sus amores con el duque de Provenza, todo lo que decían los pasquines. Y Axel Fersen, aquel sueco que se escapó, volvió a última hora, tampoco se sabe si tuvo un romance con ella, pero arriesgó su vida para organizar la huida del matrimonio real. Una huida que, como saben ustedes, fracasó porque fueron interceptados en Baren. Esa fue la reparación de Fersen. Pero ella, segundos antes de morir, seguía escuchando prostituta, que ha sido el amante del duque de Provenza, todo lo que decían los pasquines extraordinarios. Esos pasquines que acompañaron a la historia política de Francia siempre. Hemos ido a la discoteca y le contamos esta historia.
Se conmovió la discoteca.
No, ni se movió, medio se movió. No,
¿cómo puede ser?
Él incluso dijo, para mí que tenían razón los tipos de los pasquines, esta mina a mí no me digan que no andaba con el duque de Provenza y con el de Artois, etcétera, ¿no? Y me dio una milonga que se llama El Conventillo. Justamente trata...
No estuvo tan mal.
No estuvo tan mal. Está trata bien. De todos estos chismes, de cosas, que yo la vi al otro, que si qué sé yo, que si fulano, que si mengano, todas estas cosas que hacen tanto daño, ¿no? Así que escucharemos a Edmundo Rivero en El Conventillo. Adelante.
Nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acuró la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos, donde quedaron grabadas sensacionales pagadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo, piante del barro el asfalto, piante del barro el asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de lofiar la filería y al primer punto volía, con algún fato estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfulero, me embrocó en un guayfulero, batida, bronca, taquero, celular, guiaba y gallola, un concierto de pianola, mañana domingo y solfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, capté una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta diciéndome noche y día, sin manguear la gilería, que me estén viviendo al cerillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría.
Era Edmundo Rivero. En La Venganza Será Terrible, El Conventillo.
No te vayas. Ya volvemos con más. La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Toda la semana estaremos aquí. Esto es Corrientes 1660 y la entrada es libre y gratuita. ¿Hay mensajes?
Sí.
¿Guilherme?
Bueno, tengo una extensa carta.
Léala, por favor. Fue para mí.
¿Qué tal, Dolina?
Ah, entonces mirá que la leo yo.
Es, con, mientras... es en referencia al tema de la superpoblación de libros.
Oh, mirá. Mm. Bueno, dale.
Justo que hablábamos.
Dale, lean algunos mensajes. Mirá,
estoy preparando la última materia que tengo que rendir mañana, pero me tomé un recreo de 2 horas para escucharte. Deseame suerte, dice Guido.
Muy bien, saludos para...
No, hay que desearle suerte.
No, que estuve. Que estuve. Bueno. Saludos para Zach, Nora y Carl, que vinieron de Estados Unidos, y a quienes les hemos recomendado este programa muy especialmente, dice Belén.
¿Dónde están?
¿Dónde están los de Estados Unidos? Allí. Muy bien. Welcome.
Bueno.
Agustina dice, ayer encontré en unas cajas viejas la radio con la que empecé a escucharte hace muchos años.
Ajá.
Es increíble que pase tanto tiempo y te tenga la misma admiración que antes.
¿Pero qué tiene que ver eso?
La radio no tiene nada que ver, ¿no? Con
la radio no tiene nada que ver.
Bueno, no importa, déjelo. Está muy bien.
Hola, mi nombre es Fabio, soy de Bogotá, Colombia. ¿Qué tal? Quiero mandarle un saludo a una amiga que en este momento está escuchando el programa. ¿Pero en Bogotá o acá? Ahora veremos. Ella está en Comodoro Rivadavia. Ah. O sea, en ninguno de los dos lugares. Se llama Laura Pontes. Feliz cumple, pichurria chiquita, dice Fabio. ¿Dónde está Fabio? Bueno, se ha ido.
Se fue a Colombia,
sí. Se fue...
Indignado, porque no leíamos el mensaje.
No leíamos el mensaje.
Soy la garrochista de Mar del Plata.
¿Garrochista?
Sí, quiero recordarle a Barton que aún muero por él.
¿Cómo recordarle? Nunca me lo dijo, es la primera vez.
Y que de ese momentito no se haga el desentendido, ¿eh?
Claro.
Y que deseo profundamente que se case conmigo. Mm. ¿Acepta sí o no, Claudia de Mar del Plata?
Es raro una garrochista en un
¿Acepta
matrimonio.
Sí o no?
No, acepta.
¿Una qué? ¿Garrochista?
Garrochista, sí.
Ajá. Dolina, soy Pasqui, hace 18 años te vi por primera vez en ATC. Y hoy vine con mi novia, que tiene 18 años... y es la primera vez que presencia el programa. Dedicanos un tango. Y el tango, evidentemente, tiene que ser este. Se llama Quien tuviera 18 años. Dice... ya no somos los muchachos bullangueros, ¿era? Ya no somos los muchachos bullangueros que vivíamos pensando en mañana, sin llegar a comprender la ilusión vana, en el ansia de ser hombres de una vez,
Ya no somos de los tiempos que se fueron. Los muchachos parlanchines y andaniegos que entonando algún verso de Carriego a más de una muchacha logramos convencer.
Y ahí dice, quien tuviera 18 años, que olvidase que en la vida, qué sé yo. Bueno, no tiene nada que ver, pero ya que pedían un tango, dale.
Salió.
Dale, hola, sí, sigue usted.
Carlos de Mataderos le hace esta consulta, Alejandro. ¿Existe algún método para dejar de transpirar? Soy capaz de hacer cualquier cosa.
No sé. Aquí quiero dar cuenta de la carta que he recibido que se interrumpe en la mitad, Aguile, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y me quedé sin la firma de este amigo que habla acerca de... la excesiva publicación de libros también, ¿no? Hace 25 años que lo escucho. Falta mucho, dice Eloy. Ya toca.
Bien, Tomás de San Juan dice... Estoy en casa de mis padres compartiendo un lindo momento y qué mejor que hacerlo en compañía de La Venganza. No, saludos, sea, a la familia Ríos.
Podría ser mucho mejor, qué sé yo... una fiesta familiar, en vez de escuchar la radio...
Claro, este cae por la radio, sí.
Claro, nada, callate, que estoy sintiendo.
Bueno, saludos a la familia Ríos de San Juan.
Bueno, dale.
Juan Martín pregunta, tengo una duda, dice... ¿Por qué en las orquestas de tango no se mencionan a todos los músicos y solo al director?
Suele ocurrir con muchas.
Y sí, yo estoy pensando en la orquesta de Ukelin.
Claro, orquesta de Ukelin.
Son 30 tipos como la orquesta de Mengano, Sultano, el que toca la maraca.
No, en general, yo no recuerdo que. Salvo cuando hay esa excesiva literatura, ¿no? Por ejemplo, en el cine, se nombran hasta el caramelero. Pero. No, no. En otros géneros pasa igual.
Claro.
Uno tiene curiosidad realmente.
Sí, sí.
Por saber.
Y también nosotros, en general, no nosotros, en todas las radios, se menciona al intérprete y no al autor.
Sí, para, eso, ¿no? Cuando tiene suerte que menciona al intérprete.
Ah, sí, sí.
En general no menciona
se
nada.
Se menciona el tema por ahí.
Hola, negro, somos Laura y Gastón de Mataderos. Después de mucho tiempo volvimos, o volvemos, pero esta vez con una cámara. Vaya para sacarnos fotos. ¿A dónde están? Ahí está.
O tienes que sacar la cámara, mira, tenía la guardada. Cámara. Hay que posar. Ya vamos, ¿eh? ¿Está?
Ya está, ya está. Estuve posando natural.
Sí.
Ayuno de toda...
No, no era muy natural, le digo, no, la pose.
Me parece que se contracturó después de la pose.
Bueno, último mensaje.
¿Por qué dicen que el cliente siempre tiene la razón? Pregunta Marta.
No, haga caso. ¿Quién dice?
Bueno, y dice, y si quiere sacar ventaja con un vuelto, también hay que darle la razón al cliente.
No, haga caso de las frases hechas, no moleste. Bueno, amigo Gillespie, ¿qué sintió al tocar con la mejor banda de América? Que según parece es Soda Stereo. Bueno, le faltaría tocar con YouTube. Y se puede morir tranquilo, dice Gastón del Llano. Que contesto yo, la boca se le haga a un lado.
Qué lindo. Qué lindo los deseos del oyente. La verdad que es un fenómeno.
¿Cómo lo induce el oído, eh?
En vez de no te mueras nunca, moriste tranquilo, Grespi.
Miguel de Jujuy. Acá se los escuchan todas las noches, ¿eh? Muy bien. Y tenemos la firme ilusión de poder verlos, aunque sea... una sola noche en Jujuy.
Ajá, bueno.
Sí.
Ojalá pudiera.
Jerónimo de Chascomús dice, negro, tengo intenciones de ir a verte la semana próxima, que voy a estar de vacaciones y voy a ir con mi novia. ¿Prometés no robármela?
Quédese tranquilo.
Bien.
Bueno, teníamos no también tengo... información de...
Sí, la Biorregui
de la Academia
va a estar...
del Tango, sí. Que se ha perdido otra vez. Y... bueno, yo voy a llamar mañana a la Academia del Tango, a ver qué pasa. Y de Biorlegui, cuénteme.
Biorlegui va a estar los sábados de marzo, o sea, ya este sábado, en Clásica y Moderna, se va a presentar con los primos Gavino. Clásica y Moderna están callados 892, y el espectáculo es a las 0:30, o sea, del domingo, ¿no? Para la medianoche del sábado.
Sí, no empiece, el sábado a la noche.
Sábado a la medianoche.
Te va allí. Buenas tardes. ¿Qué tengo que hacer para entrar?
Nada, puede ingresar tranquilamente.
No, tiene que pagar la entrada.
¿Cómo? Bueno, ¿cómo paga la entrada? Si es un bar, ¿cómo va a pagar la entrada?
Bueno, para ir a un espectáculo, hay un derecho.
Bueno, ¿y dónde, le tengo que pagar a usted o al señor?
Al señor.
A mí me paga la entrada y al señor la consumición.
Ah, muy bien. ¿La consumición es aparte o ya viene con la entrusca?
No. No es lo mismo si va a tomar agua mineral que si se toma una botella de champán. ¿Cómo va a ser lo mismo?
Bueno, muy bien.
¿Qué va a tomar?
Un agua mineral. Últimos mensajes. Soy Gastón de Capital. Hasta ayer venía con Gaby, pero hoy empezó a trabajar a la noche. Quería saber tu opinión sobre la inseguridad que estamos viviendo. ¿Para qué quiere mi opinión si opinan todos? Desde los kiosqueros hasta todo.
No me mire a mí,
todo.
No me mire a mí porque yo tengo mi kiosquero.
Bueno, no, yo no tengo nada que opinar. Es que se han tomado. Ya está, pregúntele a la gente. Ya está.
Bueno.
No tengo nada que decir.
Silvia de Mar del Plata dice, es el mensaje tipo de Mar del Plata que viene al programa, que es si el verano que viene vamos a estar, que se extraña, que...
Mire, a lo mejor si no llega a estar el licenciado D'Amico en el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, a lo mejor tenemos suerte y estamos.
¿Depende de él?
Depende de que esté presente él. Si está presente, supongo que no estaremos. Si lo reemplaza algún otro, probablemente sí. Si sigue él, no creo.
Muy bien.
Es la cosa. Bueno,
vamos a las noticias.
Dale.
Muy bien.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:00 a.m, la temperatura en Buenos Aires, 18 grados. La Presidente viaja a Córdoba. Hoy a las 19, en la ciudad de Villa María, Cristina Kirchner participará de la inauguración del tramo Ballesteros-Villa María de la autopista Rosario-Córdoba. La Jefe de Estado también encabezará el inicio de las obras complementarias, que demandaron una inversión de 280 millones de pesos. Atención automovilistas, accidente fatal en Corrientes. Un auto y una camioneta hicieron colisión en la ruta 12 a la altura del kilómetro 1260. Una persona murió y otras dos resultaron heridas. Tenis, Gisela Dulco en cuartos de final del Abierto de Monterrey. La jugadora argentina superó a la ucraniana María Karitseva por 6-2 y 6-4. El torneo, que se disputa en México en canchas duras, reparte $220,000 en premios y puntos para el ranking internacional. 18 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 95%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera, que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién eres, oxigenada? Era la mujer de
saldo para hacer esta llamada.
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa, porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone, cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Mándanos un mail. Tolina@infobae.com.
Con Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Les recordamos a la ciudad de La Plata que el viernes 13 de marzo estaremos con La Venganza en La Plata. Aún no sabemos si desde el municipio o si desde el Coliseo Podestá, pero lo que es seguro es que
estaremos... Bueno, que estén por ahí...
Ah, no, bueno, queda cerca. Si no, les decimos todo, no, es allá y vamos todos...
Claro, vamos todos...
Con un flautista adelante.
Bien.
Arreado.
¿El municipio es donde estuvimos aquella vez? No.
Claro, sí, donde comenzamos nuestras transmisiones el año pasado.
Bueno, queda relativamente cerca.
Queda cerca, es un lugar muy lindo, además que tiene alguna
muy
clase...
Bonito.
Alguna clase de ventaja, por ejemplo, la posibilidad de que el público se siente en el suelo, una mayor común...
Sí, conexión,
comunicación,
sí,
¿no? Sí, una sí, conexión, esa es la palabra, con la gente, ¿no?
Uh-huh. Sí, estuvo muy lindo cuando estuvimos.
Estuvo muy lindo, sí.
Bueno, sí. Pero señores, creo que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, si quiere su casa hermosa, límpiela y no sea roñosa, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa. Y aquí tengo...
¿Qué cantidad de material hoy, eh?
Mucho material, mucho pero material. Algunos que no haremos. Por ejemplo, ¿con qué mano tengo que escribir?
¿No se dio cuenta todavía?
No sé, aquí dice, es un trabajo.
¿Lo piensa antes de escribir?
No sé qué dice. En primer grado, los chicos adoptan definitivamente una mano con la que escribirán.
Uh-huh.
En primer grado, incluso hay un día... en el curso lectivo, en donde la maestra dice, bueno...
Definiendo.
Cada uno de ustedes, niños, tendrá que definirse a ver con qué mano le van a pegar a su hermano.
Sí, porque a veces un niño hace una actividad con una mano y otra con la otra.
Ah, no. Todo con la misma mano.
No, pero no, uno puede variar.
Niño, cuando elegís la mano con que vas a escribir, con esa misma mano tenés que saludar... Tenés que...
Sí, es una decisión que se toma de por vida.
Claro.
No, sino
tenés
porque...
que pedir perdón con esa mano, con la misma mano con que pecás, pedís perdón.
Todo con la misma.
Todo con la misma mano. Bueno,
sin embargo, no... tengo entendido que si alguien es diestro, puede ser siniestro.
No lo sé, eso. Igual no tiene el menor interés. En cambio, sí tiene interés ideas para un cumpleaños. Cuando se acerca el cumpleaños de los niños...
Sí. Es una revolución en la casa.
Sí. La perspectiva de tener 10 o 12 compañeritos corriendo por el living, etcétera, etcétera. Toda una cosa pretendidamente simpática. Bien. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace?
¿Cómo se organiza un cumpleaños?
Acá dice que hay que organizar el festejo por la tarde.
Sí.
Pero para los chicos solamente.
¿Por qué?
Y así, para sacárselo de encima.
No, es con horario de entrada y de salida, eso sí, claramente. De tal hora hasta tal hora, le dice a los papis, se le dice papis a los padres de los niños.
¿Por qué? ¿Por qué ahora ese es idiotismo que se utiliza
en
el colegio, en los jardines de infantes? ¡Papis!
No, además que usted llega a buscar a su niño y le abre por ahí la señora de la casa, la mamá del niño, y le dice, hola papi, ¿a quién venís a buscar? ¿Cómo hola papi?
Claro. Soy Ararat, el de Titanes en el ring.
Claro, el amigo de Caradagia.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué papi? ¿Papi qué? Vení que... Te voy a dar papi.
Y todo es así.
Le voy a preguntar esto, ¿no? Esto del cumpleaños no tiene mucha duda tampoco. ¿A usted cómo le gusta que le digan? Vamos, fascículo cerrado. Fascículo cerrado, listo, chao. Échenle a los chicos temas adultos.
Entre nosotros.
Un tema para adultos.
Sí, señor.
¿Qué apodo le gusta a usted en los momentos de la pasión extrema? Porque a muchas mujeres les gusta decir papito.
No está bueno.
Es un poco empalagoso eso.
Pero peor que lo traten de insecto, digan bicho.
Bicho, por ejemplo.
Claro, bichito. A mí me gusta hacerme llamar con nombres de grandes próceres de la historia.
¡Ojo!
Un Napoleón. Espartaco, una
tengo
cosa,
cuidado,
figuras
yo me
míticas.
Parecía que este tipo era medio loco.
Es un pretencioso, lo vengo diciendo desde el primer momento.
Sin embargo, oír el nombre de uno no está mal. Yo le voy a decir una cosa que tiene tiene que quedar entre nosotros.
Sí, sí, esto no
tiene que quedar entre nosotros que estamos acá.
Palabra.
Casi no hay indicios para saber cuando una mujer está interesada en uno. Pero uno que puede ser indicio es que te diga muchas veces tu nombre. Y a uno le gusta oír su nombre en boca de la mujer amada, por ejemplo. Ahora, hay un problema.
¿Cuál es?
Un problema leguleyo. ¿Qué pasa cuando vos tenés un apodo?
Vale como nombre si usted lo nombra así.
Y no vale el nombre cuasi oculto que tienen algunos.
No.
Apodo. Suponete que a este le dicen Gillespie, pero en realidad se llama...
Marcelo Rodríguez, póngale.
Luis González.
Luis. Ahí está. Luis González de Montegrado. La mina le dice Luis, y él lo oye como algo extranjero. Segundos nombres no valen.
Lo que pasa
es
que hay apodos que son más...
Y si lo llama por el apellido, dude también.
Hay algunos apodos que para ese momento, por ejemplo, Garrafa.
O Buscanido, cosas así. Sí, sí, sí. Ni hablar de Mortadelo. Por el apellido... Puede ser. ¿A usted le gusta que le diga, ay, Barton? Las minas que usted conoce en el programa le van a decir Barton.
Le da como una cosa de respeto, ¿no?
Claro, sí.
Ay, Barton.
Eso es una distancia que acerca.
Es una distancia que acerca, está muy bien. Mi abuelo le decía Colombo.
Claro, es lindo eso, ¿eh?
Y le decía Colombo, ¿qué iba a hacer? Pero, bueno, estábamos hablando de apodos.
Sí, pero...
¿Usted le desagrada, entonces, que le digan papito?
Lo peor son esos genéricos, papito, gordo...
Es muy del folclore, de una cosa construida.
De San Valentín.
A mí el erotismo demasiado construido, y construido por gente que no sabe mucho de esto, no me gusta. No me gusta. Por ejemplo, ese erotismo de copa de champán en la mano y portaligas,
sí.
Es una porquería. Es el erotismo de película norteamericana. Mucha risa, mucha bata, mucho
persiana americana,
mucho persiana americana, mucho que bebemos todo el tiempo, estamos pensando en beber más que en otra cosa. No me gusta. Mucha risa.
Sí.
Película americana del 60. Se cierra la puerta de la alcoba y se ríe, ¿cómo se va a reír?
Está en la mesa de los tragos.
A mí cuando una mina se me ríe,
se va.
Pero pido perdón y me voy.
Tomando broma. Sí, a mí el hecho de usted la mención de nombres y cualquier otra. Me gusta que me hablen a mí.
¿No le gusta?
No.
¿Y usted cómo le comunica esa circunstancia a su compañera?
Gracias.
No me hables al tiro, le dice.
No, porque me hace pensar en otra cosa.
O
sea, que
¿o
es
lo conoces a Cayetano?
No me gusta,
claro,
eso, porque claro, yo tengo que tener la mente el 100% concentrado.
Claro, que a mí en cambio me gusta que me hablen.
Y pero por ahí le dice algo que
pero
lo
no de otra cosa, porque
y por eso.
Claro, mira que te hablan de otra cosa.
No,
esto,
de otra
esto
cosa.
Es lo peor que te puede pasar. No sabés lo que me pasó la otra noche.
No, pero está muy bien la narración del acto amoroso.
No me gusta porque de repente,
por ejemplo, por favor, narra lo que está sucediendo.
Claro, el relato.
No me gusta el relato. Bueno, amigas y amigos, dice la amiga, en este momento...
No me gusta porque puede haber, por ejemplo, ¿de quién son estos rollitos? No me gusta.
ya me desvía del tema.
Claro, tiene mucha
¿para qué
razón?
Tenés que hablar?
Especialmente esas personas que son color de adulación, te dicen cualquier, te ofenden finalmente.
Piernitas de alambre. No me gusta que me
no,
digan.
No, claro,
cosas,
claro.
Porque ahí me empiezo a desconcentrar.
¿Y las instrucciones?
Ah, esa gente que da instrucciones. Momento, yo voy a poner de acuerdo acá, porque hay mucho desorden. A ver.
Artículo, a la derecha.
Artículo primero. No, pero acá el asunto está también que hay ciertos encuentros que tienen algo de clandestinos y donde una frase, un grito, una exclamación podrían ser fatales. Por ejemplo, yo lo voy a contar, ¿no? Ahora que estamos solos.
Entre nosotros.
Aunque quede entre nosotros.
Es que estamos en carne viva en ese momento.
Claro, sí.
Entonces,
sí.
Mucha
publicando nuestras entrañas.
Sí.
Bueno, yo tenía un amante, discúlpeme que se lo diga así,
en algún momento lo tenía confiado.
Era casada.
Sí, ya me parecía.
Y yo la visitaba en su propio domicilio.
Ah, pero usted es un hombre de nervios de acero. Un riesgo total.
Y ella tenía su alcoba.
Sí.
En el primer piso. Y
el marido no estaba.
El marido estaba, pero tenía el sueño muy pesado. Tenía, pero más o menos pesado. Todo lo tenía pesado el marido.
¿Pero cómo va a ir
y
ahí?
Ella me recibía ahí en el vestíbulo, que había como un
sitio, en un silencio sepulcral.
En un silencio, yo a determinada hora ella abría la ventana, y yo me metía por la ventana, y la mira.
Sí. Gestos.
Todo gestos.
Todo gestos.
Todo, o sea, todo
pero la... Pero se hace entender, ¿eh?
El arsenal burgués de seducción a la mina le gustaba, pero en silencio. Una copa de champán, me daba la botella que ya la tenía abierta y tomaba la botella para,
claro, para que no se escuche el ruido de copas.
Nos decíamos frases con gesta, ¿no? Y después ella, yo creo que esto se lo conté, preparó un día una lista.
¿Cómo?
Una lista, un papel, un rollo de papel.
Sí.
grande que con frases.
¿Y pero y cómo?
Frases amorosas.
¿Escritas?
Frases amorosas que uno dice en lo mejor del asunto. Por ejemplo, ah.
Sí.
¿Lo tenía escrito?
¿Cómo dice usted? ¿De quién es esto? ¿De quién es aquello?
¿Y cómo?
¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Todas las frases.
Sí, algunas frases no son muy adecuadas, pero bueno.
Que para no olvidarse,
por tomar los 30 centavos, qué sé yo, todo eso. Y entonces, ella en determinado momento, poníamos la lista ahí,
¿dónde?
En la pared, con cinta scotch. La pegábamos así.
¿Cómo pone la lista?
Y entonces ella, cuando me quería decir, ponía el dedo en.
Señalaba.
Ah. Entonces yo le contestaba, poner. Sí, te adoro, yo también.
Pero nunca se hablaban, todos
nunca, no todo, uy, 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 uy. Oh, después ya, suficiente, te felicito.
Ahora, ¿qué? Me imagino el nerviosismo.
Ah,
de... ¿Cuánto? ¿Fueron muchos encuentros?
Muchos, sí.
Esto es un peligro total.
¿Y el marido nunca bajó?
Porque hay noches y noches. Sí. Porque el marido se levantaba por cualquier motivo, no encontraba a la señora en la cama y la empezaba a buscar por todos lados.
Sí, claro. Eso fue. O sea, no se despertó por nuestro grito, ya que todo lo hacíamos en un silencio, con un sigilo, sí. Todo lentamente.
Sí.
Y un día el tipo se levantó.
¿Usted se dio cuenta? ¿Escuchó ruido?
No, lo escuchamos. Che, le dijo a la mina. ¿Dónde está?
No es la mina, ¿no?
Usted no... dicho, señaló.
¿Y qué decía?
Una de las exclamaciones que decía, mi marido.
Estaba en otra lista esa.
Escúcheme, usted tenía que huir inmediatamente.
No, me dijo... metete abajo del sillón.
Claro, porque la alcoba estaba en un primer piso.
Claro.
¿Cómo
yo me metí abajo el sillón y el tipo bajó, fue a la heladera y la mina dijo, ah, dice, yo también vine a la heladera porque sí, ya voy, porque tenía mucha sed. Dice, ¿listo? Para venir a la heladera te vestiste, dice, con ese portaliga, le dijo.
Ah, qué detalle.
Claro. Y... para qué.
El tipo
mina,
empezó
no,
a...
me, la verdad, dice, me vestí así porque después cuando subía te quería dar una sorpresa y despertarte, dijo.
Qué rara la excusa.
Y el tipo vino, tenía, se había servido una botella entera de vermú y soda.
¿Una botella entera de vermú y soda?
Sí, 66.
La verdad que me parece una exageración.
Sí, porque sufría sed el tipo. Se sentó justo arriba del sillón, yo estaba abajo mirando ahí. Sí. Y si esto que hay acá en la pared, ¿qué? Y ver a Lesta.
¡No! ¿Con todas esas frases?
Pero qué mala suerte. ¿Cómo vas?
¿Qué es esto? Le dice la mina. Y la mina pensó y dijo, son unos discos que tengo para... unas piezas que me las tengo que aprender en el piano.
¿Y cuál es el tema? Ah,
eso preguntó el tipo. Y la mina, ah, ah, y le cantó todo lo que...
Pero... Bueno, me imagino que el tipo no se habrá conformado, ¿o no?
No, no, el tipo dice, acá hay algo raro, dijo el tipo, ¿no? Más cuando vio mis zapatos que estaban ahí con la media y todo.
¿Con las medias adentro? Dice, de
ah, porque yo soy muy prolijo.
Pero a ver, en ese momento no,
yo porque meto la media adentro, todo, incluso para no hacer ruido. Y dice, estos zapatos, la verdad, dice, no me acuerdo cuándo me los compré.
Bueno, el tipo también va a...
Claro, sí, mucho menos me acuerdo de haberlo usado y mucho menos de ponerle estas medias adentro, dice el tipo.
El tipo es un tarado también.
Y más con este reloj, dice, que no es
bueno.
Y con este abono del ferrocarril.
Bueno, pero, tanta...
¿Pero qué es con el abono del ferrocarril?
Y además dice, este abono del ferrocarril, dice, primero no me acuerdo de haberlo sacado y después que en la foto salí completamente distinto. Bueno.
Y usted abajo del sillón, que no,
no va a dejar tantas pruebas arriba de la cama.
Sudando tinta. No.
Sí, es un momento espantoso. Sí,
usted, no. Le hago una pregunta, porque un sillón de una plaza, de una pieza.
Sí.
¿Y dónde estaba ubicado usted?
Abajo, totalmente apretado.
¿Pero como estaba una, plegado?
Como una milanesa. Y la mina, en determinado momento, dice, mira, no te lo quería decir.
Uy, largó todo.
Pero, no, peor que largó todo. Dice, no sabés lo que acaba de pasar. Yo siempre te evito toda clase de disgusto, dice Romeo.
Sí.
Le dijo al tipo. Dice, recién, dice, mientras yo estaba en la heladera, entró por la ventana un intruso.
Mal, la chica, porque ahora lo
un entregador
lo predispuso de una manera violenta al marido.
Me apuntó con el revólver y se disponía, dice, a abusar de mí.
Incluso pero...
mismo, dice, se sacó, porque era intruso, pero prolijo el tipo. Dijo, se sacó los tamangos, la media, puso el reloj ahí, me amenazó, y cuando yo que bajaba, se fue.
No es tan increíble, está bastante bien la teoría, ¿eh?
No, y discúlpeme, la botella de champán que estaba ahí.
Esta botella de champán, sí, dice, también me obligó. Dice,
y sí, pues,
que le sirviera una botella de champán, yo...
¿Y lo convenció el marido con ese argumento?
Dice, qué barbaridad, dice, lo voy a perseguir.
Bien. La oportunidad de escapar.
El tipo, así como estaba en calzoncillo nomás, salió a perseguirme.
¿Con el balde de vermú? No.
Se tomó un último y enorme trago y salió, ya lo mato y vengo.
Y ahí le quedó la oportunidad de escapar.
Y ahí me quedó a mí la oportunidad de escapar.
Bueno, fenómeno, salió todo bien.
Bueno, menos mal.
No, pero me dice la mina, ¿por qué no aprovechamos? Dice, porque él, bueno, ¿qué pasa? Dice, te va a perseguir, pero no te va a encontrar, porque vos estás acá.
Es verdad.
Entonces va a tardar mucho, porque él es muy vengativo. Entonces, ¿qué te parece si aprovechamos y damos rienda suelta a nuestra lujuria, pero a lo que él no está podemos gritar?
¿Usted le dijo que no?
No, yo le dije, oh, qué bueno.
Pero no,
qué
señor,
bueno.
No. Sí, era el momento podemos... de escapar.
Claro, entonces, bueno, digo, ahí está, dale, empecemos. Y entonces,
como si nada hubiera pasado.
Como si nada hubiera pasado, bueno, ¿qué tal, amor mío? No sé qué.
y empecé a leer las cosas que decía él, y pero esta vez las decía, ¿no? ¡Ah, oh, qué sé yo! ¡Amor mío! ¡Qué yo nunca he sido así como, y sin embargo, qué sé yo!
No, tampoco...
Unos gritos pegábamos.
Y ya la recitaba, me imagino, la frase.
En eso, entra alguien por la ventana.
¿Por la ventana? ¿Un intruso?
El marido que volvía. Mm. Y yo otra vez me escondí abajo del... ¿Qué son esos gritos? Dice él.
Pero es obvio, ¿cómo va a ser eso?
Claro, es obvio, le dijo la mina. Es el intruso que cuando vos te fuiste apareció de nuevo. Y ahora en este mismo momento huyó, dice, hacia arriba, en nuestra propia alcuba.
El marido no se lo creyó.
El marido dice, ahora va a ver, dice, ya lo tengo, y salió para arriba. Y entonces, yo podría haber aprovechado para...
¡Tendría!
Y no se escapó.
¡Escapó!
Iba a escapar.
¿Pero cómo?
Pero la mina me dice...
Dos oportunidades tú.
Él ahora te va a buscar, dice. Y va a tardar en encontrarte, porque vos estás aquí, no arriba, estás acá abajo.
Pero sí, es lógico.
Entonces, ahora nosotros podemos continuar con nuestro amor, con lo que podíamos llamar nuestro amor.
Sí, otra vez en silencio, porque...
Claro, eso fue lo que me dijo. Eso sí, otra vez en silencio.
Y bueno, ya sació el deseo y se escapó.
No. En eso estábamos ya casi... saciado el deseo, faltaba re poco.
Me pone nervioso, ¿sabe que me pone nervioso el relato? No lo puedo creer.
¿Cuál no sería nuestra sorpresa cuando sentimos pasos en la escalera?
Pero es obvio que iba a volver.
Y ella me señaló con el dedo otra vez un cartel que decía, mi marido.
¡Pero claro!
Y yo le señalé otro que a veces usaba en otras oportunidades que decía, ¿otra vez? Y entonces me escondí otra vez debajo del sillón.
No lo puedo creer que haya cometido tantos errores.
¿Lo mataste ya? Dijo la mena. No, dice, no lo encontré. Todo esto me resulta muy raro.
Y sí,
dijo el tipo.
Lo más extraño que...
Dice, qué raro, además, ¿dónde están las medias? Yo me había puesto las medias.
¿Pero por qué ahora?
Cuando empecé a huir me puse las medias y ahí la mena me detuvo y no me las saqué. Qué curioso, sí, dice, es muy curioso, pero... en una de las ocasiones en que vino el intruso, se empezó a poner las medias. Y al ver que llegaba vos, huyó en medias.
¿Cómo el marido se va a creer todos esos versos?
Y dice, pero ¿y ahora por qué no está arriba? Dice, es muy curioso lo que tengo que contarte. Dice, pero cuando vos estabas arriba, lo vi, hace muy poco en realidad, lo vi que se tiraba por la ventana de arriba y lo vi pasar... cayó y medio rengo huyó de nuevo.
Huyó
de nuevo, dice, y escuché también que decía, me voy a tomar el 34 a Juan B. Justo.
Qué raro. El marido no será tan tarado de ir a tomarse el 34.
Y el marido salió, pero...
Y esa en Portaliga le decía todo esto, seguía así.
Y dice, ahora sí que lo voy a agarrar, dice, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a tomar un taxi y le voy a decir que siga el 34. Y cuando vea el primer 34 me voy a subir así como estoy, en calzoncillo y todo, dice el tipo, y lo voy a matar, dice, porque nadie tiene derecho a abusar así.
Es lo más ridículo que escuché en mi vida.
Y salió el tipo.
Salió, lo iba a reconocer por las medias.
La verdad es que el marido lo tiene merecido todo lo que le pasa.
Y ahí
aprovechó.
Ahí sí aprovechó.
Ahí le quedó.
Me iba a ir.
Es empecinado,
No se dio cuenta que la noche venía...
Pero... me iba a ir, pero ella me dice... aún podemos ser felices otro rato, me dice.
Ella es una inconsciente y ahí, una insaciable.
Y ahí yo pensé.
¿Y sí?
Yo pensé, digo, no, mirá...
Muy bien, por fin.
Porque ya...
Por fin usó la cabeza.
Estaba harto de la mesa. Y le digo, no, imagínate que
muy bien
otro, no. Bueno, me vestí.
Fenómeno.
Perfectamente.
Y se fue.
Y me fui.
Fenómeno.
Cuando llego a la esquina, vuelve el tipo que volvía. Barbaridad, hablando sobre
sí,
barbaridad,
sí, sí, sí.
Es el 34, qué sé yo.
Usted sé que no le dijo nada y
yo no dije nada. Y todavía Me dio lástima. Digo, ¿qué le pasa, amigo? Le dije.
¿Para qué?
No.
¿Pero para qué? Si ya lo había pensado por pasar el tipo.
Dice que no me dejaron subir al 34, dice, porque estaba en calzoncillo y no tenía moneda. Lo vio como son los colectiveros, qué sé yo, y el tipo me empieza a mirar.
No le dé mucha charla.
Y me miró los zapatos.
Mm.
Dice, yo conozco esos zapatos, dice, son míos.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Liza Minnelli en Argentina. Y como siempre, 10musica.com te da la oportunidad de verla el día 15 de marzo en el Luna Park. Ingresa a 10musica.com, busca el banner del concurso, participa y gana entradas en 10musica.com.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Termina con la rutina. Hacé realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía Fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 18 grados. Diputados argentinos y chilenos sesionarán en la Antártida. Es por el aniversario número 50 de la firma del Tratado Antártico que se cumple en diciembre. Los legisladores integran las comisiones de relaciones exteriores de ambos países y tienen previsto firmar una declaración para estrechar los vínculos bilaterales. Ordenan la detención del presidente de Sudán por crímenes de guerra. Es una medida sin precedentes de la Corte Penal Internacional contra Omar el-Bechir. Desde 2003, más de 300.000 personas murieron por la guerra civil desatada en la región de Darfur. Tenis, se sortea la serie para la Copa Davis. Hoy a las 13, en el Parque Roca, se definirá quiénes saldrán primero a la cancha. Además, se confirmará el nombre de los tenistas que disputarán los encuentros. El viernes, deben enfrentarse el primer singlista de un equipo contra el segundo del otro y luego viceversa. ...18 grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 95%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, won't see. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not.
Kate Bush y Larry Adler, The Man I Love.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y hay mensajes.
Últimos mensajes, ya, raspando el tarro de los mensajes y las comunicaciones.
Muy bien, quiero decirle que aquí, Dolina, te pido un pedacito de Madame Yvonne.
Momento, espere que viene el sordo.
Bueno, muy bien.
Ayer cantó sí, Madame Yvonne.
Ayer lo cantamos, así que no se haga ilusión.
Bueno, saludos a Patricia y Guillermo de Carola, Luciana y Lucas. Y después dice, hola, soy Dayana, quería saludar al nuevo fanático de Dolina que se llama Leandro.
Ajá.
Que te conoció de tanto que trabaja, debe ser que en el trabajo escucha. Dice Dayana de Bahía Blanca.
Dolina, mi hermana me obligó a escribirle otra vez, por si no leían el primer papelito. Saludos a nuestros padres, Pato y Guille. Pensé que Gillespie tenía más pelo. ¿Más pelo?
No, perdí mucho pelo.
Perdí mucho pelo, buenas sí. tardes.
La verdad que perdí...
¿En dónde?
Yo creo que alrededor de... entre 10.000 y 20.000 pelos. Por más o menos así una cuenta a grandes rasgos.
Una cuenta grande, está, porque tampoco vamos a estar perdiendo tiempo contando los pelos.
Yo debo haber perdido 100.000, entonces.
Claro. Bueno, nosotros aquí tenemos una agencia de restauración capilar.
Sí, sí, justamente yo estuve viendo propagandas en la televisión.
Sí, antes y después
sí.
son prácticamente iguales, ¿no?
No, inclusive mejor antes.
Inclusive mejor antes.
Mucha gente está recomendando...
El masaje capilar es una cosa que fastidia tanto que usted ya se olvida de la calvicie y se hace mala sangre por tener que hacerse masajes.
Yo estaba pensando en el servicio que ustedes brindan de pelo por pelo.
Ah,
¿cómo? ¿Yo tengo que traer los pelos que se me cayeron?
Sí, usted los tiene que rastrear, tiene que averiguar, hablar con su familia. Siempre los chicos se acuerdan, ¡ay, pa! Se te cayó un pelo acá, otro allá. Entonces lo va juntando sí, los pelos.
En la caja.
¿Cuándo junta más o menos? Tampoco va a venir con un pelo. Pero cuando junta más o menos
sí,
100 pelos, 1000 pelos. Ahí bien, entonces viene y nosotros se los pegamos.
¿Cómo? Pero con 1000 pelos le hacemos una ceja.
Escúcheme, ¿pero qué, pegan pelo por pelo?
Pelo por pelo, sí, sí, sí. Hacemos una operación cada pelo. Son tantos pelos como usted se tenga que poner, son tantas operaciones. 1000 pelos, 1000 operaciones.
Sí, pero es una barbaridad.
Cada sí, operación,
si estoy por un agujero...
¿Pero qué, vengo, me pone un pelo y me tengo que
el pelo completamente esterilizado, uh-huh. nosotros con un barbijo ahí, con los guantes, agarré el pelo, lo pone adentro, lo cosemos, le damos dos o tres puntos, esperamos.
después le sacamos los puntos. Pero bueno, este pelo ya está. Venga la semana que viene.
Un pelo solo me pone.
Pelo por pelo, pero le por... acabamos de decir. Pero
es una operación simple de 2-3 horas, tampoco.
Sí, 2-3 horas. Detalle,
2-3 horas y me voy y con un pelo.
A los 10 días usted ya está fenómeno. Y al mes ya puede ponerse otro pelo.
Creo que un pelo por mes me pongo.
Un pelo por mes puede ser más. Pues se han visto casos de hasta 2 pelos.
Sí, pero tiene un posoperatorio.
Sí,
complicado.
Tiene un posoperatorio, ¿no?
No me los pondrá acá en el medio de la pelada, los pelos. Me los pondrá más o menos donde hay otro.
Señor, encima tiene pretensiones.
¿Para qué quiere donde hay otro? Justamente donde hacen falta es en el medio de la pelada.
¿No ve que se va a ver un pelo solo que me sale en el medio de la
pelada? Mire, el antes, está este señor pelado y está este señor pelado.
Tiene un pelo.
Un pelo. Al cabo de un mes y está el tipo con un pelo ahí.
Y además lo tiene que cuidar el pelo, ese es el cuidado
sí,
especial.
No vaya, cree que este va a ser el mismo pelo que usted tenía.
Ah, no queda normal.
Queda
no.
Más o menos.
Está ahí, bueno. Está vendado la primera semana el pelo.
Pero son 10
mil. Hay que cuidarse el agujero que uno hace, porque a veces le hacen el agujero muy grande. Sí. Y le queda el pelo bailando y usted se agacha a atarse los zapatos y se le cae.
Pero no es serio.
Pero bueno,
no, lo que podemos hacer, si usted quiere ahorrar tiempo, sí. En no un mismo agujero le metemos 4 o 5 pelos.
Sí, pero ese parece una maceta.
¿Qué me sabe? ¿El ramillete de pelo?
Sí, ¿y sí, qué tiene sabe. Usted ahora? Discúlpeme.
¿No hay alguna forma tipo como si fuera una especie de alfombra, algo que me cubre un montón de pelos?
Ah, de velcro, sí. Roberto.
¿Peluca?
Sí. ¿Cómo? Peluca de velcro.
Pero que quieres una peluca. Me lo está queriendo decir, pero no me lo dice.
¿Cómo es peluca de velcro?
De velcro, tenemos el flequillo con velcro, donde se lo pone y se lo saca.
Hace un poco de ruido a la noche. Y usted, por ejemplo, tiene un amante. Tiene un amante que es casada y usted la tiene que ir a visitar mientras que está el marido. No le aconsejo, porque cuando se saca la peluca, el marido se despierta y viene y dice: te oí.
Escúchame una cosa, yo.
Te oí cuando te sacaba la peluca, dice.
Supongamos que estoy durmiendo pelado, como es natural.
Sí, sí. Yo, por ejemplo, duermo pelado.
Me toca el timbre de urgencia. Tengo que levantarme.
Dice, ¿quién es? ¿Quién es? Dice.
Sí, mientras estoy pelado, mientras pregunto.
Ah, y póngase la peluca.
Sí, se la pone mientras se levanta.
Sí, mientras va caminando. ¿Dónde tiene la habitación usted, en el fondo?
Sí.
Y bueno, mientras va caminando, se va acomodando la peluca.
No tengo espejo en el pasillo.
Y ponga. Ponga todo.
Porque capaz que llego con otro peinado.
Y ahí dice, buenas tardes. Dice, no va a creer que... O buenos días. No va a creer que soy pelado, pero... Lo atendí así.
Otra pregunta que le quiero hacer. Yo practico surf en Mar del Plata.
Sí.
¿Hay algún problema con el tema de las olas? Si me revuelca una ola.
Sí, agarra una ola, te lleva las pelucas al coño.
No voy a salir con el velcro en la cabeza.
No, ¿sabés qué? Ponete un pañuelo como si te doliera la muela y te la apretás bien así, porque si no se te vuela. Se te vuela.
Bueno, voy a hacerme tratamiento.
Bueno,
¿espero acá?
Espere acá.
Bueno, sí, espere ahí. Acá.
¿Qué se va a hacer? ¿El tratamiento o se lleva nomás la peluca?
No.
Se la doy ahora. ¿Qué querés? A ver, revuelve acá.
Pero esa peluca, color. Pero no. Son de cualquier color. Hay una...
Bueno, elegí el color que más o menos te guste.
Y una media entre rubio y pelirrojo.
A ver, entre rubio y pelirrojo.
Dale el de raya al medio.
Ay, perdón, no, este no.
No, esa es mía, Roberto.
Ah, es la tuya. Sí, no pongas la peluca tuya.
Bueno, sí,
escúchame. Son para vender estas. Son para vender. La tuya está usada.
Ese revoltijo de pelo sí, nauseabundo para... son las pelucas que venden.
Sí, ¿no? Sí, algunas están... Porque es la mesa de saldo.
Oh, porque sí, además la puede alquilar.
Pero estas, mirá, se quedaron pegadas dos.
No, sí. Pero son de distinto color.
Sí, pero se quedaron pegadas, veo, porque se enredan. La gomina, todo eso produce una... Llévate las dos.
Lleve las dos, estamos en promoción.
Llévate las dos y después la despega con un poco de shampoo, de acondicionador. Le metes y vas a ver cómo se despega, ¿viste, flaco?
Bueno, más o menos me queda bien, chicos.
Sí. No, da la vuelta, da la vuelta. Ahí está.
Ah, claro.
Ahora está la diada, parece un flogger.
Usara la diada así, como sí. El gacho de Gardel.
Bueno, así listo, que sí. Chao, hasta mañana.
Chao, querido, chao. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos. Tipo, ¿no? Extraordinario. Señora, si quiere que su esposo luzca como antes, pelucas, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a la parte sincopada. Vamos a bailar.
Bien, que venga el sordo. Pausa primero.
Permiso.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Este 2009 lo vamos a vivir juntos en la radio.
Porque sabemos que necesitas mucho más que un café para arrancar. Necesitas información.
Que todas las mañanas buscas un poco de buena onda para vivirla con una sonrisa en la cara.
Con los mejores consejos para sentirte bien.
Sabemos que los mediodías son el momento ideal para que alguien te cuente eso que nadie más sabe.
Que cuando llega la tarde necesitas estar un poquito más relajado.
Y que en tu vuelta a casa querés enterarte de todo lo que pasó durante el día.
Y lo que va a pasar mañana.
En la vida y en el deporte.
Sabemos que cuando llega la noche te gusta hablar con alguien. Para discutir o para estar de acuerdo.
También cabe la posibilidad de irse a dormir y desentenderse de todo esto.
Y como todos los días, volver a arrancar en una ciudad que nunca para.
Bienvenidos al 2009 en Radio 10. Y la radio.
Mientras escuchas La Venganza Será Terrible, Julio Lagos se prepara para hacer Despierto y por la calle. Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío musical compuesto por Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Rosa de Lanús le pide pa' lo que te va a durar.
Estás cachuzo a besos, te han dejado el agua brazo, se te ha arrugado la cara de tanto sonreír. Si habrás manchado puños en mesa de corazo, si habrás rayado alfombra, muchacho bailarín, si habrá temblado Palermo cuando sacando vales pelabala de cuero repleta de tope, si habrá temblado Griselda aquellos carnavales en que dio 120 torres que aguanturé. Por lo que te maduraba tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando entres a recoger, cuando te des cuenta exacta de que te has gastado la vida en afrontes y partidas, muchacho, te quiero ver.
Bueno. Maestro, le habían pedido por mail, volveré siempre a San Juan.
Volveré siempre a San Juan, es una zambita.
Thank you.
se puede tocar mucho mejor, pero es así. Claro.
Bueno, hace un rato le habían pedido Madame Yvonne.
No, ya la cantamos ayer, ya le dije que bueno, no. Que canten esto, ¿qué se piensa?
Alguna de los Beach Boys, pide Gonzalo de Saavedra.
Las turcas de José Ingeniero le piden Esquinas Porteñas.
Un cachito, ya hemos pasado la parte de tango, pero un poquitito no quiero tampoco. A ver, ¿cómo era esto? Los vientos conocen mi pena, las sombras me dicen que ya se marchó. Escrito en las noches serenas, encuentro su nombre como una obsesión. Esquinitas de barrio porteño, con muros pintados de luna y de sol, que al llorar con tu lluvia de invierno, mojas el paisaje de mi evocación.
Este cachito.
Leonor de San Telmo le pide El Pescante.
Basta de tango, ya está, pescante.
El Pescante.
Vamos, cargado con sombra y recuerdo. Vamos, acariciando el pasado. Vamos, al son de tu tranco lerdo, vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos sabe René. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor.
Bueno.
Bueno, Emilce Rosario pide Fat Bottom Girl.
Ah, de Queen.
Ah, de Queen.
Bueno,
todo ok.
Un, dos, tres. Oh. Gonna take me home tonight. Oh, down beside the red firelight. Oh, you gotta let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rock and roll go round. I was just a bad boy out of me.
Sordo, le piden Llorando de Aerosmith.
Llorando de Aerosmith.
Para mi jefa,
qué
Vicky.
Tema, qué cosa.
Otra noche, con mi mente batallando, me fui pa casa llorando y llorando de héroes míos. Ya era tarde, pensé que estaba durmiendo y yo te estaba queriendo y llorando de héroes míos. Claro es mí. Claro es mí.
Aquí no le piden cosas que ya tocó ayer, la tarantela de la orjía. Soledad quiere tocar.
Podemos hacer tranquilamente lo que pida la gente. Usted que viene acá con imitación.
Yo le pedí me da ningún.
Buenos días, señoría. Y me dice cómo le va. Bienvenido a Puesto Orjía. Si te trupe, te trupe, te da. La dianina, la tortilla, la tonela, ¿dónde estará? Se la pasan no todo el día, dice tu pendejo que te da.
¡Hey! Para Rubén de Recoleta.
¿Trajo la trompeta?
Sí.
Tráigala. Muéstrela.
Bueno, tampoco me lo diga, me da vergüenza.
¿Qué han solicitado, por ejemplo?
Mi bemol.
¿Eh, qué?
Mi bemol.
Mi bemol. Pero ¿y qué, qué canción?
Misty habían pedido.
Misty.
Sí.
Misty.
Mi bemol.
Maestro, y nos tenemos que ir. Melina Soto por mail había pedido Mi Familia.
Ajá.
Leonor de San Telmo, El Pescante pidió.
Bueno, mi fe. Mi familia
Sí, señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Tenemos!
¡Una orquesta!
Varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Vende, vende! ¡Vende, vende!
Tengas ese día y toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón,
vamos niños, a ver esas palmas, y a la hora de la cama, para disfrutar con la alegría de cantar y de ser feliz.
La abuelita, muy coqueta, siempre toca la... Siempre toca la corneta, y mi abuelo con el dedo.
Vamos, hombre, la letra.
Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 17 grados 8 décimos. Tensión entre ruralistas. Aseguran que Hugo Biolcati es el clásico oligarca. Lo dijo el vicepresidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Juan Echeverría, y acusó al titular de la Sociedad Rural Argentina de negociar a espalda de los productores. Fútbol, River viajó a Perú por el grupo 3 de la Copa Libertadores. Enfrentará esta noche a la Universidad de San Martín de Porres. El técnico millonario Néstor Gorosito se quedó en Buenos Aires por un problema personal. Hugo Chávez y Lula da Silva se reunirán en mayo. Los presidentes de Venezuela y Brasil cumplirán así con el encuentro trimestral. Será en Brasil para apuntalar la integración bilateral y regional. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados 8 décimos, humedad 96%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10 y la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle, despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos, en Radio 10. Y la radio.
¡Hola! ¡Buen día! Las 2 de la mañana, casi 3 minutos de hoy, jueves. Jueves 5 de marzo, aquí estoy. Despierto y por la calle, en Radio 10. Desde este momento, cuando terminó Alejandro Dolina y hasta las 6, cuando llega Marcelo Longobardi a Radio 10. Buen día, a ver si hoy nos sale un buen programa de radio. Ayer cómo metí la pata todo el tiempo. Susana, la recitadora, la que... ¿Alguna vez la escuchaste, no? Que recita en Lunfardo. Sí, Susana, la recitadora, me dijo... Lo hiciste a propósito para ver si estábamos todos atentos. Porque le erré al día. Bueno, pero en realidad... Con la lluvia... No llueve más ahora, ¿no? No. Por suerte, qué manera de llover. En un momento, a la tarde, en medio de la tormenta, me llegó un correo electrónico que dice: Julio, soy Lilian, escucho tu programa, me gustaría conocerte personalmente. ¿Podría ser este jueves a las 2 de la madrugada? No sé si podrás venir, pero de todos modos te voy a esperar en José María Moreno al 1600, en la zona de Parque Chacabuco. Y firma Lilian. Después de las dos, ahora.